Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Oye, Juanma, ¿tú te has fijado en esto? ¿Esto es el radioscopio?
Sí, sí, es un aparato único. No hay nada parecido. Nadie sabe cuántos quedan por el mundo. Y lo más increíble, nadie ha podido abrir uno jamás. No se sabe cómo funciona.
Pues entonces a lo mejor un radioscopio sería un proyecto Explora, ¿no crees?
Bueno, un radioscopio está más allá de un Explora. Viajar en el tiempo es una vieja idea que nadie ha conseguido. Si alguien supiera cómo hacerlo...
Espérate, que esto se está activando.
¿Sí?
Por fin, mira que te ha costado teletransportarnos al estudio, ¿eh?
Es muy fácil decirlo, pero mete tú las coordenadas cuando un gigantón de 2 metros se te viene encima.
Al polo, Emilio, es que nos has teletransportado al polo norte.
Era el polo sur, y encima voy a tener yo la culpa. ¿Quién es el que le ha preguntado al grandullón si había aprendido a conducir en los coches de choque, hija?
La gente, desde luego, es que se enerva por nada. Emilio.
¿Qué?
Que ya están los invitados en el estudio. Aquí están, sí. Juanma y
Cabecera, Susana, cabecera.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este penúltimo programa de la temporada. Un programa muy especial porque contamos con dos invitados muy queridos para nosotros que nos van a hablar no de una investigación concreta, sino de todo un conjunto de investigaciones originales e imaginativas que se engloban dentro de un programa, el llamado Programa Explora. Pero antes saludamos a nuestro divulgador, el astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada, Emilio García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Susana.
Como siempre, empezamos con las noticias. Y con una magnífica noticia para abrir nuestra actualidad. El profesor investigador del CSIC, Juan Luis Ramos, que estuvo con nosotros en el radioscopio del pasado 13 de abril, ha recibido el prestigioso premio Jaime I de Protección al Medio Ambiente.
Sí, el jurado constituido por 22 premios Nobel ha considerado a Juan Luis Ramos merecedor de este galardón por sus más de 20 años de trabajo sobre el uso de microorganismos para aplicaciones medioambientales y biotecnológicas en la eliminación de contaminantes. El jurado ha considerado determinante la participación de Juan Luis en el radioscopio. Enhorabuena, Juan Luis.
Más microorganismos en nuestra siguiente noticia. Una empresa del Parque Tecnológico de la Salud de Granada ha conseguido fabricar una levadura que se alimenta de residuos y genera, Emilio, biodiesel.
Ahí anda. Los investigadores de la empresa Neuron Bio han buscado, seleccionado y mejorado con técnicas de biología molecular un microorganismo que fabrica aceite al alimentarse con glicerina, hasta ahora un residuo inútil de refinerías convencionales del petróleo, ¿no? También se está trabajando con otros desechos agrícolas como paja y otros residuos de los cereales tras extraerles todo el almidón. Javier Velasco es el director general de Neuron Bio.
Estos microorganismos lo que hacen es, cuando nosotros les damos de comer residuos agrícolas o residuos industriales, engordan, digamos, acumulando mucho aceite, y ese aceite luego se puede convertir en biodiesel, que se puede utilizar en cualquier motor, diésel convencional.
Ensayan un sistema de escucha acústica en el estrecho que permitirá registrar el paso de las especies migratorias marcadas que cruzan este importante paso migratorio.
Este sistema del Instituto Español de Oceanografía y la Universidad de Barcelona tiene instalados de momento 9 fondeos separados entre 100 y 400 metros y equipados con receptores acústicos. La instalación de la línea acústica a través del estrecho de Gibraltar constituiría el primer cierre mundial de un paso migratorio en su totalidad. La iniciativa forma parte de un proyecto internacional de alcance global para estudiar la vida en los océanos y los efectos del cambio global sobre esta.
Oye, Emilio, qué bonito. ¿Por qué no conectas el radioscopio a ver sintoniza con la señal
quita,
del
quita,
sistema?
Quita, mira lo último que nos ha pasado, que nos ha mandado al polo norte.
Anda, cobardica, que ya
que
le
no,
doy
que
yo.
No.
Amigazo, amiga ballena. Vale, puede que solo hable balleno.
Tenemos que encontrar...
¿Pero qué haces? ¿Qué estás haciendo? Seguro que sabes hablar balleno.
Tony,
a saber lo que estarás diciendo.
¿Lo ves?
Se está alejando.
¡Paga! Uy, yo creo que esto no era el sistema acústico del Estrecho Emilio.
Pero qué ignorante eres, Susana Escudero. Ya te he dicho que cualquiera no puede manejar un radioscopio, por Dios.
El campo magnético de la Tierra toma en el ecuador el valor de unos pocos microteslas. Un valor varias órdenes de magnitud inferior al que tiene un imán de los que colocamos en la puerta de la nevera.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Más allá de las ordenadas y bellas tierras de Ciencialia se extiende un infinito y oscuro mundo desconocido. Una tierra incógnita dominada por dragones. Un infranqueable muro cuyo origen se pierde en los albores del tiempo separa ambas tierras protegiendo el orden del caos. Solo un pequeño grupo de valientes se aventura a traspasar este muro. Son los Explorer.
Pero Emilio, ¿esto qué es, hombre?
¿No te ha gustado? ¿No te ha gustado?
No.
Como vamos a hablar de los proyectos Explora, pues había pensado que estaría bien explorar las diferentes formas de presentar el contenido radiofónico. Y he hecho este montajito, ya sabes, innovación, creatividad, ya, imaginación.
Ya, que te has tirado todo el fin de semana viendo Juego de Tronos en la tele, ¿no?
Sí.
Anda, dale al aparato para que nos presente, pero bien, el programa Explora, nuestro tema del radioscopio de hoy.
Programa Explora, un programa nacido para el apoyo a ideas científicas radicales e imaginativas. Ideas que supongan un reto al conocimiento más ortodoxo. Explore la validez de nuevas teorías o investiguen fenómenos no corrientes, sin abandonar en ningún momento un estricto método científico.
Atrévete a descubrir, atrévete a equivocarte es el lema del programa Explora y el que mejor define lo que es. Un programa cuyo objetivo es financiar las primeras fases de proyectos de investigación abiertamente originales, imaginativos y atrevidos, capaces de abrir nuevas puertas o caminos sin explorar, pero también de cerrarlas definitivamente. Pero para contarlo mucho mejor que nosotros, hoy tenemos a dos personas que saben mucho sobre el programa Explora. Son Juan Manuel García Ruiz y Matilde Barón.
Matilde Barón Ayala, investigadora científica del CSIC en la Estación Experimental del Zaidín de Granada, donde dirige un grupo de investigación dedicado al estudio de la fotosíntesis y el estrés vegetal. Desde 2008 ha sido miembro de la Comisión del Área de Ciencias Agrarias del CSIC, un órgano consultivo del presidente del CSIC sobre la implementación de las políticas científicas de investigación agraria y durante 2011 gestora asociada del programa Explora. Juan Manuel García Ruiz, fundador y director del Laboratorio de Estudios Cristalográficos, Centro Mixto, CSIC, Universidad de Granada. Su investigación versa sobre crecimiento cristalino y fenómenos de autoorganización en biología, geología y ciencia de los materiales. Dirige la Factoría Española de Cristalización y el Máster de Cristalografía de la Menéndez Pelayo. Fundador de la empresa tecnológica Triana Scientech. Creador y gestor del programa Explora desde su fundación hasta 2011.
Juanma, Mati, buenas tardes y bienvenidos los dos al Radioscopio. Un placer teneros con nosotros.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es el programa Explora? ¿Dónde y cómo surgió la idea de un programa de estas características?
Pues mira, el programa nace en 2006 en el marco de lo que era entonces el programa Consolide del gobierno. Y es una idea que surge del entonces secretario de Estado de Universidades e Investigación, que bueno, propuso nuevas ideas para poder financiar la ciencia, para tratar de relanzar la ciencia en España. Y entonces, bueno, yo propuse esta idea, que es básicamente el apoyar proyectos que sean proyectos tremendamente radicales, heterodoxos, proyectos que en una convocatoria normal la gente diría, mira, esto no está claro, no vemos claro que esto vaya a tener que ir a ningún lado. Entonces, proyectos arriesgados intelectualmente, ¿no?
Pero se supone que la ciencia ya de por sí, por naturaleza, debería ser algo así, ¿no? Debería ser arriesgada, debería ser innovadora, imaginativa. ¿Por qué es necesario crear un programa específico para este tipo de proyectos?
Porque habitualmente la ciencia, los científicos solemos ser bastante conservadores a la hora de proponer proyectos para ser financiados, ¿no? Habitualmente lo que tú propones es algo que, bueno, que ya conoces bien que probablemente va a tener resultados, porque de hecho prácticamente el sistema te obliga a que tú tengas resultados con tu proyecto. Entonces, lo que propones como objetivo de tus proyectos de investigación habitualmente es algo que sí o sí ha de salir. Por eso era necesario dar un saltito, ¿no? Al decirle a la gente, bueno, vamos a hacer ciencia de verdad, vamos a ponernos a pensar. Venga, no os preocupéis, arriesgaros a crear nuevas ideas, a buscar nuevas ideas, a ir más allá de lo que en principio debería ser obvio de que salga, ¿no? Y de hecho esta idea de financiar lo que se llama ciencia transformadora, porque en la historia de la humanidad y la historia de la ciencia en concreto siempre se ha avanzado, la ciencia ha transformado la sociedad cuando ha provocado, ha sugerido algo absolutamente heterodoxo, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en la historia de la ciencia.
Bueno, ¿y qué tiene que tener un proyecto para que sea un proyecto Explora?
Yo creo que lo que hay que tener muy claro es que lo que no tiene que tener. Si alguien es un posible solicitante de Explora, le diríamos, primero, si tu proyecto puede ser financiado por programas convencionales y bien evaluado por un evaluador de tu campo, no es un Explora. Si es un proyecto solo raro, no es un Explora, no va a estar con ser raro. Si es multi o transdisciplinar, está muy bien, pero tampoco sería un Explora. Si es un proyecto completo con toda su fase de ejecución, no es un Explora. Explora lo que va a hacer es permitirte testar, o sea, ensayar la idea original y probarla, ¿no? Entonces yo insisto en la idea de Juanma. Explora es un programa, los proyectos Explora tienen que ser para ideas imaginativas, radicales, que van a romper dogmas en su campo.
Bueno, pongamos ya nombres y apellidos, pongamos ya ejemplos. El programa lleva ya 5 años. ¿Qué proyectos Explora destacaríais?
Ah, pues hemos tenido proyectos muy bonitos, ¿verdad, Mati?
Sí, a mí me gusta mucho, quizás sea por deformación profesional, del cerebro de las plantas, ¿no? Ajá. Unos investigadores catalanes, entonces era el tema era si las plantas, para responder al medio ambiente, a las condiciones adversas y demás, tienen como una especie de centro coordinador, un cerebro. Y afortunadamente, como diría Juanma, ha sido un fracaso, porque las plantas no tienen un cerebro único, sino que tienen módulos por los que coordinan su respuesta al medio ambiente.
Bueno, de hecho, esta es la idea, es decir, ¿tuvieron éxito algunos de estos proyectos?
Algunos proyectos han tenido éxito, de hecho demasiado éxito para nuestro gusto, es decir, porque lo que buscamos en Explora precisamente es el riesgo intelectual. Igual que hay empresas de capital riesgo, ¿no? Pues la idea es tener ciencia de riesgo, ¿no? Y en esa ciencia de riesgo, obviamente, ¿qué pasa? En primer lugar, financiamos muy pocos proyectos, tan solo el 10% de los proyectos que nos envían. Yeah. Y de esos proyectos esperamos, la idea es que haya muy pocos que realmente den una respuesta, digamos, positiva, ¿no? Entonces, lo normal es que los proyectos arriesgados pues vayan a un cajón que no... a una puerta que se cierra,
que
¿no?
Que se cierra, ¿no? Entonces, que también es ciencia, es decir, por aquí no vamos a tirar, que por aquí esto es terreno baldío, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Entonces, se están creando una serie de banco, digamos, de ideas Explora, que es algo muy interesante, ¿no? Y en el mundo se está haciendo, hay ya la National Science Foundation, el NIH, la Fundación Volkswagen, todas las grandes fundaciones privadas y públicas están ahora empezando a financiar programas de este tipo, programas de ciencia transformadora. ¿Sí?
Yo creo, perdona que interrumpa, pero también hay éxito de los que nos hemos alegrado. Por ejemplo, este investigador biomédico que está muy asentado ahora y su proyecto sobre competición celular para utilizarlo en medicina regenerativa fue el primer proyecto que le financiaron. Parece que nadie creía en él y ahora su línea de trabajo y él mismo ha sido un éxito. Yo creo que eso también es una satisfacción, ¿no?
Sí, hay proyectos muy bonitos, proyectos, por ejemplo, el de la expresión del desprecio, ¿no? El proyecto sobre sacar energía de la nada, sobre fuerzas Casimir, ¿no? Un proyecto también fantástico. Hay otro proyecto que es un proyecto de comunicación cuántica, de la idea de muy parecido al radioscopio, es muy parecido, porque la idea es comunicarnos a la velocidad del pensamiento. Entonces es un proyecto en el que trata de ver si existe comunicación cuántica entre colonias de bacterias. Son proyectos realmente fascinantes, ¿no?
En comunicación cuántica hay una pequeña anécdota que me parece muy bonita, que cuando Juanma llamó al investigador principal para hacerle seguimiento, prácticamente se echó a llorar por la emoción de que le hubieran dado la oportunidad de investigar esa idea tan loca.
Bueno, eso es alucinante. Como nos decías antes, Juanma, esto de los proyectos Explora no es algo nuevo, porque a lo largo de la historia de la ciencia ha habido personas que han ido mucho más allá de lo establecido, que se han atrevido a ir más allá del muro.
¿El muro? ¿Pero qué copiota eres?
Proyectos que eran Explora y que nunca supieron que eran Explora. O a lo mejor sí.
Antes de 1492, el proyecto de Cristóbal Colón de alcanzar Japón navegando hacia Occidente ya había sido rechazado varias veces tanto por españoles como por portugueses.
El principal argumento es que los cálculos que presentaba Colón eran erróneos, pues empleaban un radio terrestre más pequeño del valor real, ya conocido en dicha época.
Almirante Colón, toda persona educada sabe que navegando hacia Occidente se alcanzarían las Indias. Pero, por enésima vez, revise sus cálculos, hombre, revise sus cálculos.
¡Ah! ¡Cálculos, cálculos!
En realidad, nada que objetar a las autoridades en su rechazo al proyecto de Colón, salvo que nadie sabía que existía un continente entero entre Europa y Japón.
¡Cierra la vista!
¡Toma! ¡Ya tengo mi explora!
En 1896, en la localidad suiza de Arau, un joven de apenas 17 años mira embobado la luz que emerge de una lámpara.
¿Y si yo pudiera correr tan rápido como la luz, qué es lo que vería? A ver, si yo fuera a su misma velocidad, vería la luz en reposo, quieta, pero eso no es posible. No se puede parar la luz. A ver, está claro, es imposible alcanzar la velocidad de la luz.
Años después, ese chico acabaría con uno de los dogmas más enraizados en nuestro cerebro, que el tiempo y el espacio son absolutos.
¡Albert Einstein, a cenar!
¡Qué guay! ¡Ya tengo mi explora! ¡Voy!
Hasta bien entrados los años 80, se consideraba que el estrés, el estilo de vida y factores genéticos eran las principales causas de la muy extendida y por entonces casi incurable úlcera de estómago.
Hasta que dos científicos australianos, Barry Marshall y Robin Warren, lanzaron una hipótesis casi herética. ¿Y si la úlcera de estómago es causada por una bacteria?
¿Una bacteria? En el estómago. ¿Y de qué se alimenta? ¿De ácido clorhídrico? Sí, hombre, si curaremos la úlcera con antibióticos al final.
Sí, la comunidad médica criticó fuertemente el hallazgo de Barry Marshall, que llegó a inocularse la bacteria para demostrar sus hallazgos.
Ay, lo que hace uno por tener una explora.
Hoy en día, con el test de aliento y un tratamiento a base de antibióticos, prácticamente se ha erradicado la úlcera de estómago provocada por la Helicobacter pylori, una bacteria que vive en nuestro estómago.
Proyectos que eran Explora y que nunca supieron que eran Explora, o a lo mejor sí.
Mati, Juanma, vuestro lema es atrévete a descubrir, atrévete a equivocarte. Yo lo has apuntado antes, Juanma, pero quiero que nos digas un poco más. Los investigadores tienen ese coraje, el de equivocarse, hay mucho miedo. Es cierto que tienen mucho miedo a pensar qué van a decir mis compañeros cuando sepan que estoy investigando esto tan fuera de lo establecido.
Yo creo que sí. Bueno, no solamente los investigadores, yo creo que es un problema de este país. Es decir, tenemos pánico a equivocarnos, ¿no? Pero todos. Y los investigadores pues somos como los demás. Y entonces la gente tiene muchísimo miedo a equivocarse, no realmente a investigar cosas raras, sino a equivocarse, a que le rechacen una y otra vez las ideas a sus colegas, ¿no? Eso es pánico. Entonces yo creo que es muy importante el apoyar a la gente que se atreve a eso, ¿no? Porque claro, o sea, ese Colón estuvo un montón de tiempo, ¿no? Como habéis dicho, pues haciendo el hazmerreír de toda la corte, ¿no? Entonces, bueno. Hay que apoyar, él no tuvo apoyo hasta el final, vaya usted a saber por qué, pero hay que apoyar a esta gente.
Una cosa que a mí me alucina de este proyecto es los propios evaluadores, porque claro, ¿cómo evalúas un proyecto que a lo mejor, cómo disciernes un proyecto que puede ser algo realmente con solidez o algo que puede ser una tontería? Es decir, ¿cómo el evaluador se pone en ese punto, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que explicar también cuál es el esquema de evaluación, que sea rápidamente. Hay un comité de gestores que inicialmente nos distribuimos los proyectos según temáticas y luego hay un panel de evaluación uh-huh. al que cada gestor le pasa también para una posterior evaluación cada proyecto. Y podemos hacer uso también de evaluadores externos. Entonces yo creo, como nos decía Juanma en un principio, a los gestores Explora hay que tener olfato para oler que un proyecto sea Explora. Entonces creo que hay un banco de evaluadores que pensamos que tienen ese olfato, que pueden detectar, para empezar, que bueno, que Explora no es un programa de paraciencia, es un programa científico muy, muy serio, que hay una metodología científica sólida detrás, pero que también hay futuro en la idea que se está poniendo sobre la mesa, aunque esté en contra de los dogmas establecidos. Yo pienso que es bueno que los evaluadores de Explora no solamente conozcan bien su campo, sino que tengan una cultura más amplia en campos vecinos y una cultura humanística grande.
Y que se atreven a equivocarse.
Por supuesto.
Bueno, ya para marcharnos, para finalizar, ¿cómo está la actual convocatoria de Explora y qué nos podéis contar sobre el futuro del programa Explora?
Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que el programa va a seguir, saldrá en septiembre, saldrá este año una única convocatoria y con la misma financiación que hemos tenido hasta ahora. Entonces, el programa tiene futuro, gusta a todo el mundo. Hay un problema, obviamente, de los recortes drásticos que está sufriendo la ciencia por parte del gobierno, pero la sensación que tenemos y es que el programa gusta en todos lados, ¿no? Gusta a los investigadores, gusta a los políticos y gusta al mundo de la ciencia en general, y va a seguir, ¿sí? Afortunadamente.
Bueno, pues ojalá que también podamos seguir contando con Matilde Barón y Juanma
García Ruiz. Yo creo que el Radioscopio es un buen proyecto.
Que hayan estado en el Radioscopio Mati en nuestro programa sobre recortes en ciencia y Juanma abriendo el primer Radioscopio de la temporada. Y ya en el final casi estáis de nuevo con nosotros. Así que hasta la temporada que viene. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Mire, Emilio, la postal sonora de esta semana.
Sí, es verdad, y es sobre una onda.
Queridos amigos, estos días me encuentro en las sinuosas y vibrantes tierras de las ondas. Es esta una sociedad dinámica, con fuertes interrelaciones y en continuo progreso. Sus habitantes viajan, peregrinos, a través de líquidos, sólidos, gases e incluso en el vacío. Ondas sonoras, electromagnéticas, sísmicas, cerebrales, gravitacionales, ondas de choque, ondas de probabilidad en el mundo cuántico y de densidad en los brazos espirales de las galaxias. Longitudinales, transversales, periódicas, estacionarias, ondas, olas de mar. Persigo sus crestas, se reflejan o continúan su camino, interfieren. Algunas se polarizan, se atenúan o entran en resonancia. Se frenan en medios densos, se refractan y difractan, cambian su fase. Las veo alargadas, débiles cuando se alejan y cortas y fuertes cuando llegan, veloces. Muchas viajan en grupo, muy pocas, solitarias e imperturbables como el solitón. Y otras envían mi mensaje cada semana hasta los receptores de radio. Reciban un saludo afectuoso de un amigo.
Nos vamos. Antes, como siempre, los créditos. En la realización de sonido, José Miguel Álvarez, con las colaboraciones de José Enrique Ruiz y Carolina Moya y la Fundación Descubre. Y nuestra cuadra de actores hoy con Juan Luis Otés, Ana Tamayo, José Antonio Meca, Aurelio Capa, Mariló Seco, Juanjo Moreno, Jesús Reina y Diego García.
Y seguimos en contacto a través de nuestro correo electrónico elradioscopio@gmail.com, nuestro perfil en Facebook, El Radioscopio de Radio en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio, y nuestra página web radioscopio.iaa.es.
¿Qué te pasa, Emilio? Que te he notado todo el programa así como un poco triste. Sí. Que es el penúltimo de la temporada, sí. Es lo de Italia en el partido, el rescate económico. ¿Qué te pasa, hombre?
No. Yo solo me pongo triste por cosas importantes. Y es que la semana pasada murió Ray Bradbury, un auténtico escritor explora.
Ay, venga, no te pongas triste. ¿Quieres que te cuente un cuento?
Sí.
Los cuentos del hombre ilustrado, tatuado sobre su piel el universo.
Caía rápidamente, como una bala, como un guijarro, como una pesa metálica. Sereno, ni triste ni feliz. Lo único que deseaba cuando todos los demás se habían ido era hacer algo válido, algo que solo él sabría. «Cuando entre en la atmósfera arderé como un meteoro. Me pregunto si alguien me verá», dijo en voz alta. Desde un camino un niño alzó la vista hacia el cielo. «¡Mira, mamá, mira!», gritó. «¡Una estrella fugaz!». La estrella blanca, resplandeciente, caía en el polvoriento cielo de Illinois. «Pide un deseo», dijo la madre del niño. «Pide un deseo».
«No aprecias las maravillas, la mayor estructura jamás construida. No, solo quiero subirme a lo alto del muro y mirar desde el confín del mundo».